voces de fuera.
Buenos días, me llamo Javier. Vamos a contar con una entrevista a los bomberos del distrito del Eixample de Barcelona, que han venido aquí al centro penitenciario de Cuatro Camins para que le hagamos una entrevista, para explicarnos un poquito sobre el trabajo del día a día de ellos y sobre el Día Internacional de los Refugiados.
Buenas, yo soy Yasin, yo soy el de la sección de humor y vengo a haceros la primera pregunta. ¿Quiénes sois y a qué os dedicáis?
Bueno, yo me llamo Joan, soy bombero de Barcelona, llevo 8 años y apagar fuegos, también salvamos gatos, todo esto que os imagináis.
Bueno, yo soy Juanjo, también soy bombero de Barcelona, llevo 2 años aquí. Aparte de esto, colaboro con la ONG ASL, que nos dedicamos un poco a colaboración internacional, tanto en asistencial como en rescate.
Yo soy José y también soy bombero de Barcelona, hace 6 años aproximadamente. Y bueno, venimos a explicar aquí un poquito lo que hacemos, ¿no?, el día a día.
Hola, me llamo Johan. ¿Qué motivación tienes para realizar este tipo de trabajo?
Bueno, la motivación es la que comentaba antes tu compañero. Poder ayudar a la gente y la verdad es que es un trabajo que nunca haces lo mismo. O sea, vayas, el día que vayas no sabes qué te vas a encontrar.
Bueno, mi motivación es un poco similar. A mí la monotonía pues me gusta y me gustan bastante las emergencias. Y al final pues es una manera bonita de ganarse la vida y hacer amigos y compañeros.
Bueno, pues un poco más de lo mismo. Y aparte porque al final de mes nos pagan también, que no todo lo hacemos por obra de la caridad.
Que mi nombre es el demonio. ¿Cuántos calendarios solidarios han hecho?
¿Y por qué, no? ¿A qué hacen los bomberos calendario?
Pues yo he hecho uno y la verdad es que el calendario se divide en dos partes. O sea, nosotros aprovechamos el calendario, una parte para poder subvencionarnos un viaje a las Olimpiadas y la otra parte va destinada a, pues depende del año, pues ayudar a un grupo de gente.
Bueno, yo no he hecho ninguno, llevo solo 2 años y tampoco es algo que me atraiga tanto la atención. La manera en la que tengo de ayudar yo es otra, pero es igual de respetable, igual de bueno, en fin, es lo que importa.
Yo lo he intentado pero no me han dejado, o sea, no sé, soy bajito y no tengo pelo, así que no he podido hacer, no he hecho ninguno.
Hola, me llamo Xavi, mi pregunta es, ¿hay algún gordo en el cuerpo, disculpando el presente?
Pues sí que hay gordos. Y hay un poco un debate en eso en el cuerpo, ¿eh? Porque hay quien piensa que tendrían que haber unas pruebas físicas constantes, que no las hay, para que la gente no se dejase, pero sí que hay alguna gente que se deja. De todas maneras, tengo que romper una lanza y que no siempre hace falta un esfuerzo físico bestial, que hay muchas veces que se necesitan otras muchas cosas que son súper importantes, como la destreza trabajando, las habilidades de oficio, cosas así. Y no tiene nada que ver, o sea, puede haber un gordo que sea un maquinote de paleta rompiendo puertas, lo que sea, y hace mucha más faena que el tío más fuerte del mundo, ¿eh? No necesariamente tiene que ser así.
Buenos días, soy Anastasio. ¿Cuántos años llevan trabajando en el cuerpo?
Yo personalmente entré en 2009, llevo 8 años y la verdad es que pasan volando, ¿eh? O sea, hace 2 días parecía que llevaba un año y coño, llevo ya 8.
Yo en el 2015, en principio, llevo 2 años y medio.
Yo entré en la promoción del 2010. Vale, 6, 7, no llega a 7 años, más o menos.
Hola, buenos días, soy Moclis. Tengo una pregunta. ¿Cuántas vidas, literalmente, habéis salvado?
Literal, he salvado 2. Literales. Pero esto lo hablamos muchas veces y yo creo que al final, aunque vayas a una mujer mayor que está en el suelo o cualquier persona atrapada, si tú no vas, al final no sobrevive. O sea que literal es relativo.
Yo de intervención directa sí también he salvado a una y fue antes de ser bombero. Me encontré una persona que tuvo un paro cardíaco y en un bar y yo estaba cerca y pude actuar. De bombero lo que dice mi compañero, hay muchas veces que intervienes en algo, pero es un colectivo. Estás en un accidente de tráfico, sacar a una persona, que sobrevive gracias al colectivo, no a la actuación de uno en personal, porque nuestro trabajo se basa en eso.
Que es que cuando la gente nos pregunta normalmente cuántas vidas literales has salvado, te imaginas un poco a alguien en el precipicio a punto de caer, ¿no? Y que eres tú el que lo engancha y lo sacas, ¿no? Pues esto es difícil de encontrártelo. Y es como lo que dice el John Montoro, de estas dos, ¿no? De aquello de, hostia, in extremis, más muerto que vivo y sacarlo. Pero constantemente hacemos servicios, que trabajamos todos juntos y que son personas que se rescatan y al final les salvan la vida. Y de estas, pues al final pierdes un poco la cuenta, claro, porque cada día hacemos 10, 15 servicios donde vamos a ayudar a gente que está con serios problemas, que si no fuéramos, pues ahora acabarían palmando, seguro.
Bueno, un saludo para nuestros bomberos, gracias por estar aquí. Me presento, mi nombre es Leonardo. La pregunta es, ¿cómo os afecta ver toda esa miseria?
Bueno, yo creo que un poco te, por decirlo de alguna manera, te acostumbras a esto. Al principio te impacta un poco todo más, pero lo que no puedes es dejar que invada en tus reacciones. Si tú al llegar a un sitio, ver una escena, te quedas impactado, pues tampoco trabajas. El tema es que lo superes rápido y te pongas a trabajar. Al final haces como una pantalla que te protege de todo esto.
Bueno, al final la verdad es que miseria vemos bastante porque hay muchísima gente mayor que vive sola en casa, que la familia no se hace cargo y la verdad es que da mucha pena. Pero es lo que dice él, tienes que mirar adelante y hacer el servicio porque si te pones a pensar, la calidad del servicio cambiaría.
Bueno, a mí me afecta, lo que más me afecta es que tú vas allí, ayudas a esa persona y te vuelves al parque y no tienes ni un seguimiento ni puedes seguir, no sabes qué pasa a esa persona. Y sabes que cuando tú te vayas de allí, pues esa señora mayor o ese chaval joven que ha tenido un accidente, pues va a seguir con esa vida de mierda, con todos sus problemas y es lo que más te afecta. Que ayudas, pero a veces te gustaría ayudar más de lo que, te gustaría hacer más de lo que haces y no puedes. Y eso te crea una frustración bastante grande.
Hola, soy Moja y os voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál es vuestro mayor logro y vuestra mayor frustración?
Bueno, el mayor logro fue, creo que entrar a bomberos, que me costó lo mío. Y frustración, pues, bueno, pues mucha, el típico servicio que no sale bien y no, y piensas que podías haber hecho más o te quedas con el mal sabor de boca este.
Si mi respuesta va un poco encaminada con lo suyo, cuando hay una emergencia se activa una cadena de intervinientes, desde que coge el teléfono de la emergencia hasta que nos llaman a nosotros, hasta que vamos, y cada uno tiene un papel allí. Y en esa cadena a veces falla un eslabón por lo que sea. Tú has hecho tu trabajo bien, pero como ha fallado un eslabón, pues no ha salido bien. Pues es un poco la frustración que tienes, que tú has hecho todo lo que has podido, pero al final el resultado no ha salido como tenía que haber salido porque en algún punto esa cadena ha fallado. Eso es lo que más puede frustrar.
Y yo igual que ellos, es lo mismo. Al final el logro es que todo salga bien, que te vayas de allí con la satisfacción de que lo has dado todo y que has hecho algo importante. Y la frustración es que hay veces que por más que quieras no puedes entrar. Pues cuando vamos a un incendio, por ejemplo, nos exponemos a temperaturas de 600, 700 grados. Llevamos equipos de geniales que nos protegen mogollón, pero hay veces que no puedes hacer más de lo que está en tus manos. Y es muy frustrante, claro, irte a algún sitio con eso en la cabeza que podías haber hecho algo más y no has podido hacerlo.
Buenos días, mi nombre es César. Quería hacer una pregunta. ¿Han sentido miedo en el trabajo?
Bueno, pues la verdad es que sí, que el que diga que no, pues miente, porque hay situaciones en las que te ves un poco comprometido. La adrenalina, la situación hace que tires para adelante, pero la sensación inicial es, hostia, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Habrá salida de esto? Sí, sí que se siente al principio sobre todo.
Bueno, sí, es eso lo que dices, sobre todo en incendios, que no es como las películas, que se ve todo maravilloso. Ahí no ves a 2 centímetros de tu cara, o sea, tú te vas metiendo, vas palpando y no sabes dónde vas. Y la verdad es que sí, que no, o sea, no te sientes seguro, vas con el ¿y qué pasará? Pero bueno, tienes que ir para adelante.
Pues sí, lo mismo, pasas un miedo que te cagas. Sobre todo hacemos también mucho salvamento de gente en su casa que no contesta, intentos de suicidio. Y a veces entramos a casas que no sabemos lo que nos vamos a encontrar. No sabemos si va a haber alguien con una pistola dentro de la casa y nos va a pegar un tiro nada más entrar, claro. Entonces a veces pues son situaciones complicadas que, bueno, a ver qué pasa. Entonces es un poco a veces cerrar los ojos, apretar los dientes y que sea lo que Dios quiera.
Buenos días, mi nombre es Alberto. ¿En qué ONG participáis?
Bueno, yo aparte de bomberos, como he dicho ya, colaboro con una ONG que se llama ASL. Esta ONG nació con una intención de ayudar a, en países centroamericanos el, y en la creación de escuelas y centros de asistencia primaria médicos, como podría ser un CAP aquí, ¿vale? Y aparte de esto, otro proyecto que nació es, se llama EREC, que dentro de la misma ONG se estructura como un equipo de rescate internacional. Todo esto está en fase inicial de creación. Y el proyecto final es cuando hay un terremoto, algún tipo de no sé, tsunami, tema de riadas, inundaciones, cosas así, pues poder ofrecer una ayuda, aunque sea pequeña, pues poder ofrecer una ayuda porque creemos que la gente que lo reciba, pues es importante para ellos. No podemos solucionar el problema de todo el mundo, pero sí que podemos solucionar el problema de pocas personas, al menos.
Buenos días, me llamo Jesús y quería preguntaros qué requisitos se necesitan para ser bombero.
Bueno, para ser bombero yo creo que lo principal es que te guste, que sea vocacional, y luego aparte hay que pasar una oposición que es bastante larga, que bueno, que expliquen ellos un poco, si no lo diré yo todo.
Bueno, yo creo que también hay que ser bastante cabezón en eso, porque vienen, cuando opositas vienen momentos buenos y momentos malos, y si no eres cabezón y no tienes muy claro, a la primera de cambio desaparece el interés y no entras. Hay que insistir.
Yo os explico el proceso. Hay una prueba teórica, se hace un examen teórico de conocimientos de la materia bomberil, luego se hace una prueba, un test de estos psicotécnicos, numéricos y tal, para ver la capacidad esta de rapidez y solucionar problemas, se hace una prueba física, se hace una prueba de conducción de camión, ahora se hace una prueba también de oficio, porque valoran si eres lampista, paleta, mecánico o algo así, porque valoran las artes manuales mucho. Y luego se hace una entrevista personal con unos psicólogos, que es lo que más miedo nos da, ¿no? Ya. Porque ahí es, claro, porque ahí es donde realmente nos ven y ya, vale, pues. Y pasado ese proceso, si lo pasas todo, los mejores de ese proceso, en mi oposición fueron 3.000 personas y entraban 30, van a la escuela, a la academia. Actualmente son 9 meses de academia o así y la tienes que aprobar. Si apruebas la academia, entonces ya entras en un parque de prácticas. Estás 4 o 5 meses de prácticas y ya entonces si apruebas todo ese proceso, pues ya pasas a ser funcionario de carrera.
Entonces, más o menos de lo que ustedes dicen, entre una cosa y otra, ¿cuánto dura el proceso para desde que empiezan hasta que terminan para ingresar al cuerpo?
Desde que haces el primer examen hasta que entras al cuerpo, al final son 2 años. El tiempo que tú estés estudiando antes de ese primer examen pueden ser 4, 5, 6 años fácil.
¿Qué fue lo que os hizo decidiros a ser bomberos?
Bueno, a mí personalmente lo que me hizo decidirme a ser bombero fue mi hermana. La Alicia. Sí, sí. Yo lo veía muy complicado y ella me dijo, hombre, si voy a entrar yo, no vas a entrar tú. Y para allá que fui.
A mí, porque los he visto en alguna intervención antes de ser bombero y me gustaba cómo trabajaban, cómo llegaban al accidente, el trabajo en equipo, disciplinado, y el resultado que da. Lo he visto alguna vez en directo y dije, pues yo quiero trabajar eso.
Yo siempre, siempre lo había tenido en la cabeza, yo creo que a todos los tíos del mundo nos gustaría, ¿no? Es algo que el bombero es un curro desde pequeñito, ¿no? Que, hostia, a todos nos gustaría meternos en un fuego con un equipo, ¿no? Es como el chute de adrenalina. Lo que pasa es que siempre, bueno, yo me he tirado toda la vida pensando que nunca podría ser bombero. Y después de un montón de años trabajar en la obra, estar hasta los cojones, pues decir, bueno, pues me tiro a la piscina, vamos a todas y mira, al final, oye, me quisieron, no sé, a mí también me extrañó, pero bueno, entré.
Ya que ustedes decidieron ser bomberos, ¿económicamente está bien remunerado o...?
Bueno, yo tengo que decir que económicamente ganaba más en la obra. Pero sí que es cierto que las penurias son, bueno, son diferentes. Son penurias diarias que en bomberos no las vives. Y ganamos 1.800 euros al mes. Entonces, ¿están bien remunerados? Sí, son 1.800 euros. Si lo comparas con el resto de la población, sí.
¿Fuera de extras o...?
1.800 euros, ya está, sí. Luego
¿una vez a la semana o 10 veces?
Trabajamos, hacemos guardias de 24 horas y luego descansamos 4 días.
Que podríamos decir que tu vida vale 1.800 euros cada mes.
Claro, el tema es este, que es muy difícil decirlo, porque 1.800 euros consideramos que es un sueldo digno para vivir, pero a veces te encuentras en situaciones que tú mismo estás pensando, esto no vale dinero. O sea, aquí me estoy jugando el cuello y no valen ni 1.800, ni 2.500, ni 10.000, o sea que, pero bueno.
Sí, bueno, es un poco lo que ha dicho, ¿eh? Que para cubrir las necesidades de cada uno tenemos, pero el valorarlo Hay días que llego a casa y digo, bueno, lo que he hecho tampoco es tanto, pero hay días que sí, y ese día pues no vale los 1.800.
Hola, otra vez, soy Johan. ¿En algún momento ha afectado tu trabajo en tu vida personal? A los tres, ¿eh?
Sí, yo creo que siempre a algún momento te toca un poco más la fibra y afectar es llegar a casa y no tener ganas de hablar del tema o que le des muchas vueltas a lo que ha pasado, pero más de ahí ya no.
Bueno, yo en mi caso lo que creo que más me afecta es cuando identificas lo que está pasando con algo que tienes en casa. Y hay algún accidente en que haya niños implicados, pues tú quieras que no, tu cabeza siempre está un poco allí pensando en lo que tienes en casa y lo que podía pasar y las situaciones. Eso es lo que más cuenta le puede dar.
A mí sí que me ha afectado a veces. He estado, no sé, y ha habido veces que he estado una semana sin pegar ojo, sueñas o tienes un poco la cabeza, y sobre todo lo que dice el Juanjo. Depende de tu situación personal. Si tienes hijos y vas a una intervención con hijos, hostia, te la hacen muy tuya y lo pasas muy mal, sí, sí. Sí, va muy vinculado a las emociones. Si tú estás en un momento que tu padre tiene un cáncer y lo estás pasando mal con eso y vas a una intervención y el señor tiene un cáncer y se quiere suicidar y no sé qué, pues claro, te afecta mucho. Sí.
¿Qué sentís cuando os vais de Grecia dejando la realidad que hay ahí?
Bueno, pues en mi caso yo hice un trabajo en Grecia de 15 días y al final pues cumples tu misión y te vas. Viene un relevo, vienen otros bomberos y siguen haciendo el mismo trabajo que tú y ya está. Es un poco lo que hemos hablado antes de que creas una pantalla, que no puedes dejar que todo te afecte porque si no nos pegaríamos un tiro a primera cambio. Hago mi trabajo, lo hago lo mejor que puedo, me voy satisfecho, viene otro relevo, le explico lo que hay, lo que yo he hecho y él sigue el trabajo a partir de allí. Es un poco eso, no te lo puedes hacer tuyo porque si hace la desgracia de los demás tuyas, no puedes asimilar con todo. No, yo en mi caso estuve 15 días. Estuve 15 días y porque estaba estipulado así, los relevos que éramos, la cantidad de gente que éramos, dábamos para cubrir periodos de 15 días durante un par de meses. Y así fue.
El demonio otra vez. ¿Se han muerto alguna persona en algún servicio?
Sí. No, por desgracia, una no, muchas. Muchas porque, bueno, hay, por ejemplo, en Navidades y días de estos familiares, hay gente que está sola y suicidios hay muchísimos. Y eso es lo que sale mal, que tú llegas y empiezas a reanimar y al final no sale adelante, pero por desgracia sí, hay muchos.
Sí, sí, como dices, pues hay muchos. Es que al final ya ni te acuerdas de todos los que ves, pero nada, no es que no puedes hacer nada más, al fin y al cabo.
Y en este trabajo, ¿a qué edad os jubiláis?
Pues nos jubilamos a los 60, ¿no? ¿60? Nos jubilamos a los 60 o cuando llevamos 35 años de servicio. Que normalmente nunca llevas 35 años de servicio en casos. Porque, bueno, yo entré con 25, será por ahí. Llevaré más o menos 35 cuando...
Nos tenemos permiso para jubilarnos hasta 65. Se da el caso que hay gente que se puede jubilar y le gusta el trabajo, le gusta lo que se hace y se queda. Se quedan 5 años más trabajando pudiendo estar jubilados.
¿Qué planificación utilizáis antes de los servicios?
No, mira, nosotros tenemos estipulados mucha tipología de servicios, y si es un rescate o si es un fuego, pues depende de lo que sea, nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer. O sea, cada uno sabe qué material tiene que coger, nos repartimos detrás conforme vamos al servicio. Oye, yo cojo el saco de salvamento, tú coges la maleta y nos vamos organizando entre nosotros. Pero el protocolo de ese servicio ya está escrito.
Que eso es muchas veces es la herramienta que utilizamos para no quedarnos bloqueados. Cuando tú vas a un accidente de tráfico, ya vas pensando, no vas pensando en lo que vas a ver, vas pensando en lo que vas a hacer. Piensas, pues mira, me bajo el camión, tengo que coger estas herramientas y las preparo aquí. Y ya evitas el impacto inicial de ver lo que ves y quedarte parado y no saber qué hacer. En la cabeza está todo muy estructurado. Tengo que hacer esto, esto y esto. Pues llegas y lo haces. Y evita pues, el paro psicológico.
Bueno, y luego también hay que decir que lo que mola de ser bombero es que te puedes saltar todos los procedimientos, ¿sabes? O sea, puedes hacer lo que te salga de los cojones. No sé si puedo decir esa palabra, ¿sí? Es lo que nos gusta, ¿eh? Realmente después. Pero sí que es verdad que parece que la faena de bomberos sea muy de valor y al toro. Y detrás hay mucha técnica y mucho curro para hacerlo todo, ¿eh?
Voy a hacer una pregunta un poquito objetiva. Y creo que difícil también a la hora de responder. Si tenéis que elegir entre el salvamento de un adulto y un niño, ¿qué prioridad tenéis, si personal o profesional?
A ver, en las mismas condiciones sí que tiras al niño, está claro. Pero tienes que mirar, tienes que ser frío y mirar los índices de supervivencia. Si el niño claramente presenta lesiones o cosas incompatibles con la vida, le estás privando, el tiempo que le dediques al niño le privas a todos los demás que haya en la sala para sacar, ¿me explico? Tienes que ir un poco con cabeza fría. Si evidentemente están al lado un niño y un adulto, sacarás al niño que tiene más opciones de ir más tiempo. Pero si ves que el niño está muy perjudicado, tienes que sacar al adulto.
¿Los bomberos tenéis permiso de armas?
No, básicamente no.
No, por desgracia, algunos.
No, pero petardos tienen muchos, ¿eh? Por eso.
Yo esta pregunta se la hice en broma a la psicóloga en la escuela. Y un poco más y me echan. Le pregunté cuándo nos daban la pistola y no le siento muy bien. O sea que no tenemos permiso.
¿Cuánto tiempo máximo están en la misión de Grecia?
Vale, yo en mi caso en particular estuve pues eso, 15 días. Pero hay diferentes misiones también. Por ejemplo, se está abriendo una otra operativa para ir a Madagascar a apuntar una planta potabilizadora. Esa misión en concreto son 4 o 5 días. Llegas allí, localizas el sitio, la montas, explicas a la gente cómo funciona y te vas. Cada misión tiene un tiempo estipulado en el que vas a estar allí. Pero eso depende mucho del tipo de trabajo que vayas a hacer.
¿Cómo lleváis que hayan mujeres en el cuerpo de bomberos? O sea, compañeras.
¿Qué te voy a decir? Yo muy bien. O sea, siempre va bien, ¿no? Tener mujeres. Además, también nos centran un poco, ¿eh? Que nosotros... Bueno, nos centran y nos descentran, o sea, pero bueno.
Yo en mi caso tengo que decir que, no sé, que me sorprendió gratamente. Yo pensaba que a lo mejor la gente se cohibía un poco porque estaban allí, pero que va al revés. De repente estás de cachondeo en el comedor y suelta una burrada más grande que la tuya y dices, hostia. Y es que no, que eso no es más, que el trabajo es el mismo, que no. No hay ninguna diferencia.
Y bueno, los tíos cuando nos juntamos somos muy gorilas, ya lo sabréis vosotros, y muy machos, y las mujeres aportan cosas que son maravillosas. Y en los servicios también. En los servicios también. En la comida tenemos que decir que en la cárcel la hacemos los tíos.
¿Así?
Sí. En la cárcel, perdón. En el parque cocinamos nosotros. Y las llevamos a todas así. Pues son las seis mujeres de bomberos y van todas.
Bueno, pero ya que trabajan mujeres y hombres, de todos modos, no es por desmeritar, lógicamente, pero sabemos que las mujeres son el sexo débil, ¿no?
No.
Por eso, no es por desmeritar. La pregunta es, que de todos modos, una mujer que pese 70 kilos, 60 kilos, no va a levantar lo mismo, digo, en cuanto a una manguera, en cuanto al peso. Vamos a suponer.
Yo te lo explico, Espera, yo te lo explico. ¿Cuánto?
Espera. En este momento no.
Bueno, hasta aquí con la entrevista a los bomberos del distrito del Exampla. Les queremos dar las gracias por vuestro tiempo y venir aquí a aportar también, a contarnos vuestras cosas humanitarias que también nos humanizan a nosotros como presos. Nos hace poner y empatizar con la realidad que también hay en la calle. Daros las gracias de parte mía y de parte de nuestros compañeros, y que bueno, hasta la próxima, y que aquí cuando quieras pues estés invitado.